Hasta luego, Charlie. Son las 9, las 8 en Canarias. Aquí, en Kiev, en Ucrania, son las 10 de la noche, noche ya cerrada. Tenemos unos 12 grados de temperatura. No me quiero imaginar cómo estarán los termómetros en España.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Dentro de un par de horas se decreta el toque de queda. Entre las 12 de la noche y las 5 de la madrugada nadie puede salir si no tiene autorización. Esta tarde, aquí mismo en esta zona en la que me encuentro, había hasta algún atasco. De hecho, al final de esta calle había gente tomando cerveza en una especie de terraza. Ahora mismo ya no hay nadie. Mira, escucha cómo suena Kiev a estas horas. No hay nada. El pasado fin de semana la situación aquí era muy distinta. Antes de que comenzara la fallida rebelión del grupo Wagner, las noches fueron muy intensas.
No, every day not quiet in Kiev. You will see.
No hay día tranquilo en Kiev, ya lo verás. Ahora no hay un solo día sin bombas. Todos los días hay ataques aéreos. Nosotros vivíamos ahí, con todo eso. Mis amigos que viven en Kiev viven esto. Tienen miedo, ataques de pánico, tienen problemas para dormir, realmente graves porque nunca puedes dormir profundamente. Tienes miedo de los ataques. Incluso los animales. Mi gato,
Natalie, cuando escucha, es una profesora de canto que cuando comenzó la invasión rusa cogió a su hija y se marchó hasta Francia. Me la encontré en la estación de tren de Przemyśl en Polonia. Ese es el origen de muchos de los viajes que acaban aquí, en Kiev. Te voy a contar cómo hemos llegado. Nuestro primer destino fue Cracovia, en Polonia, muy cerca, curiosamente, del campo de exterminio nazi de Auschwitz y de Birkenau. En Cracovia tuvimos que coger un coche para llegar al lugar donde salen los trenes hacia Ucrania. Son casi 2 horas y media hasta la ciudad de Przemyśl, que está a muy poquitos kilómetros de la frontera. Esta ciudad es una ciudad pequeña, casi un pueblo, que ha generado en torno a la estación de tren un punto neurálgico. La estación tiene un hall de entrada y en pocos metros te encuentras ya con los andenes. Hay varios puestos para comprar tarjetas de telefonía móvil ucranianas y durante todo el día es un continuo ir y venir de gente. Aún hay un pequeño puesto de atención a refugiados. En un primer salón se reparte comida, bebida caliente. En una segunda sala hay juguetes para los niños y unas hamacas de estas de campaña para que los mayores o las madres se puedan acostar. Y esa es otra. Mientras esperaba en el hall, vi llegar a mucha gente y todos tenían la misma característica. Iban con la mirada perdida. Y que cuando ves el horror, supongo que no lo olvidas. El caso es que, en esta pequeña estación, el sonido más atronador es este. Es el mismo sonido que escuchamos en su día en el puente Simón Bolívar entre Venezuela y Colombia. Es la gente arrastrando su vida, porque eso es lo que llevan en la maleta. Es curioso, es imposible comprar un billete de tren para volver. En la cola veo que el 90% de la gente que va a viajar son mujeres y niños. Los hombres están en el frente, son esenciales, así que ellas son las que entran y salen. Cuando las maletas dejan de escucharse, llama la atención el silencio, nadie habla. La cola avanza hasta el puesto de la policía fronteriza. De allí se dividen en dos: pasaportes europeos y el resto. Cuando llegas ante el policía enseñas el pasaporte y rápidamente, pa'lante, es lo que tiene tener un pasaporte español. Una vez cumplimentado el trámite, caminas por el andén buscando tu coche, subes, te sientas, silencio. Un silencio que se interrumpe con la megafonía. El tren arranca y pasados unos minutos una patrulla de militares ucranianos te piden el pasaporte, se revisan, visado y pa'lante. El trámite fronterizo ya está hecho, así de rápido y en marcha, y es que este detalle es el que hace que la gente prefiera viajar en tren y los billetes escaseen. Si vas por carretera a cruzar la frontera y que te sellen el visado, es un procedimiento que puede durar horas. En cambio, en el tren, en marcha y en minutos, resuelto. Desde ese momento tienes por delante 10, 11, 12 horas en función de los ataques. Me comentó uno de los revisores que depende de las paradas que haga el tren. Entiendo que es un eufemismo y que lo que quiere decirme es que la duración del viaje depende de si hay o no bombardeos. El caso es que ese tren llega a la estación central y al bajarte parece que estás en Atocha, en Sants, en Delicias o hasta en la Central Station de Nueva York, la típica estación con lamparazas enormes a lo soviético. Hay mucha gente de un lado para otro, puestos de comida rápida. Cuando sales por la puerta ya hay controles militares y te hace darte cuenta de que estamos en guerra.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Un par de semanas antes de que Putin ordenara invadir Ucrania, tuve la suerte de visitar esta ciudad. Y lo que nos encontramos aquí fue un auténtico milagro. Tres monjas, tres misioneras, María Jesús y Antonia, tres mujeres cuya misión es trabajar con los niños más pequeños. Recuerdo que la primera vez que las visité, existía el COVID todavía, pero iban unos 120 niños al cole. En condiciones normales eran más de 200. Esta casa de los niños que gestionan ellas, dominicas, es un auténtico jardín de infancia. Los niños más pequeños de este barrio de Kiev aprenden mientras sus padres trabajan. El caso es que aquel día les pregunté qué necesitaban, que pidieran algo.
La caldera, que nos ayuden porque ahora pues cada día tienes que estar limpiándola, cuidándola pues como a un bebé. Cuanto más limpias menos se ajusta y pues tienes que apagarla. Y al apagarla pues ya se sabe, frío.
Como estamos ya tan viejitas, ay, si tuviéramos un ascensor para subir la escalera.
Nos pidieron una caldera y un ascensor y lo consiguieron gracias a los oyentes de COPE. Cuando comenzó la invasión tuvieron que irse de aquí, les sacaron los geos, se fueron con un enorme dolor de corazón porque dejaban su casa, dejaban a sus niños. Ojo, hay dos que tienen 70 y tantos, pero una tiene ya casi 83 años, ¿eh? Bueno, gracias a Dios hace 2 meses han vuelto al cole y hoy hemos comido con ellas. Hace un año y medio estábamos en esta casa de los niños y salimos de aquí con una misión, que era conseguir una caldera o dos y conseguir un ascensor. Y casi nuestro gerente y unos cuantos donantes casi lo han conseguido. María, ¿cómo estás?
Muy bien.
Cuéntame, ¿cómo va la caldera? ¿Y qué pasa con el ascensor?
Bueno, a ver, parece casi como un detalle anecdótico eso, en medio de todo esto. Pero la verdad es que cuando nosotros hemos llegado ya estaba instalada las calderas, la de gas y la de pellet. Tuvimos 15 días porque hacía frío. Y el ascensor, ya han terminado el hueco. Ya está todo listo y ha salido de Sevilla. Lo que tarde en llegar, que pueden ser días o que pueden ser un mes, no
el
sé.
El agujero y la obra,
todo
la vertical,
está hecho,
ya
sí,
está hecho.
Todo está hecho. Y por lo demás hay muchísima ayuda, muchísima donación de la gente para los refugiados de España y para la ayuda de la reconstrucción aquí. Nosotros hemos podido llegar con mucha gente. La verdad es que estamos en ese sentido muy contentas porque pues la madre de una conocida era veterana de guerra, entonces ha contactado con todas las mujeres veteranas de guerra, hemos podido ayudarles porque la mayoría de los que están en España son personas mayores. En el caso de ellas también muchas luego también han contactado ellas con la jefatura de menores. Estamos ayudando a muchos niños y a muchas familias que estaban separadas.
¿Cómo fue la vuelta? Lleváis aquí 2 meses.
Justo.
Os habéis tirado en España un año y
14 meses.
Un año y otros 2 meses. ¿Cómo fue la vuelta? Me acuerdo cómo me contabas la salida con los geo, con vuestro amigo Pelayo. El regreso, cuéntame alguna escena. ¿Qué dijeron los niños?
A ver, nosotros no volvimos con niños, volvimos solas. Y en la vuelta lo que ves es la fuerza de un país de pie. no de un país en guerra, de un país en guerra, pero que tú vas viendo pues el mismo tendido eléctrico viejo al lado de postes nuevos, las líneas de la carretera puestas, las tierras anegadas, porque pero al mismo tiempo que están anegadas, trozos de haber del bosque, de ramas delgaditas puestas en lo anegado para poder pasar, otros que están cortando leña. O sea, ves un país en marcha, de pie, huertos mínimos, pero precioso. A mí todo eso me ha impresionado mucho, mucho.
¿Cómo se dice hermana María en ucraniano?
Ah, Sistra María.
¿Quién te decía Sistra María?
Pues cuando el primer día que tuvimos reunión de padres, vinieron también niños. Y bueno, esos encuentros ya... Vente para acá, María Jesús, también, que puedo hacer eso. Porque, bueno, pues han sido algo impresionante. Impresionante porque era volvernos a ver.
Y te emocionas. Te digo una cosa, si te emocionas tú, me voy a poner a llorar yo, ¿eh? Yo soy un espectáculo llorando.
Lo que pasa es que, a ver, ha sido como tan, tan profundo, tan, tan íntimo, porque en general el ucraniano en general, yo siempre he dicho, o sea, cuando me preguntan por él, yo he dicho que siempre, que son como lo que aquí se ve la primavera, ¿no? Las flores, normalmente los tulipanes nacen debajo de la nieve, pero tiene que salir el sol y dar bastante sol, y entonces queda como un agujero que se va abriendo, pero el tulipán ya nace florido. La flor está debajo de la nieve. Pues, en ese sentido, haber tocado y saber que, no sé, los lazos de la fe, los lazos del bien, de preocuparte por el otro, son tan fuertes.
Te he empezado preguntando, María, por las calderas, por el ascensor, por la ayuda. Aposta, para romper el hielo, porque lo que está pasando aquí es la guerra. Pero mientras comíamos, me has hablado de lo que es ser desalmado, que no malo. Me he quedado con la frase.
Yo es que
¿el desalmado es el colmo?
A ver, para mí, yo no había... Muchas veces hablas así, empleas ese adjetivo un poco a la ligera, ¿no? Pues una persona desalmada. Pero en la misma guerra, en los momentos difíciles, no es lo mismo ser malo que ser desalmado. Es que desalmado, en el fondo, la partícula des, es que no tienes alma. Como si el alma tú te la hubieras matado a ti mismo o la hubieras olvidado en alguna parte. Lo que te hace ser persona humana, ¿no? Y eso, pues, se nota. Aquí ves a la gente, si pudiéramos decir así, muy almada.
Esa es la gran diferencia.
Muy almada, y luego pues ves eso, y que estás defendiendo tu casa, no solo tu casa, sino lo que significa un hogar, lo que significa la dignidad de ser persona, de poder amar, de poder caminar en libertad, de poder ser, y vas contactando con las personas y vas hablando con ellas, y bueno, pues ha sido hermosísimo el contacto con ellos. Como nos decían, pues lo que recuerdan de aquí es lo que ellos hablan, curiosamente, de una atmósfera, que es atmósfera, ¿no? Uh-huh. En español, de la atmósfera que se vive en esta casa, lo que ellos perciben. Y realmente nosotros no somos conscientes de crear ninguna atmósfera de ninguna clase. Sí los queremos mucho a todos, es verdad, y procuras pues hacer el bien todo el que puedes. Pero con los niños, pues...
Para terminar, ¿aquí eres la mujer más feliz del mundo?
Por supuesto. Yo, bueno, habrá otras tan felices como yo, pero
bueno,
más...
Bueno, acabas de llegar de Camerún. Allí también,
también
eres feliz.
También, sí. Sí, sí. Pero lo que quería decirte cuando dices de Sistra María, es la niña, sobre todo la más pequeña, es la más pequeñita de las que salieron, que al verme, pues eso, lo único que decía era, me abrazaba, se cogía mi cuello y me decía nada más, Sistra María, Sistra María, y no...
Te rompías.
Sí, Sí, porque sus padres estaban igual allí, lo ves, pero no solo conmigo, con todas, el ambiente, lo que tocas es el fondo del corazón, y cuando tocas el fondo del corazón, eso es sagrado.
Qué bueno. Es increíble ver cómo María se emociona al recordar el abrazo de esa niña, Sistrán María, pero más tremendo es escuchar a María Jesús, de Cuatro Caminos. Me cuenta la visita de Iván, un niño que se crió en este cole, hoy es sargento del ejército, lucha en el frente y ha estado a punto de morir en dos ocasiones. Otra vez de Cuatro Caminos a este barrio de Kiev. Ese acento chulazo que te sale de madrileña no lo puedes ocultar por mucho ucraniano que hables. ¿Cómo ha sido la vuelta?
Preciosa. Ha sido una...
¿Te lo imaginabas así?
Pues no sé lo que te imaginabas, porque lo que te imaginabas era nada más encontrar a las personas que quieres, y como sabíamos ya que estaban llamándonos y que estaban diciéndonos que viniéramos, pues nos imaginábamos que iba a ser bonito, pero no, yo nunca creí que tanto.
Oye, cuéntame, en resumen, la historia de ese sargento de 26 años. 26.
Este es un chico que ha estado de acogida con una ONG en España desde pequeño en Valladolid, y que ha tenido mucho contacto aquí con nosotras y ha ido de monitor, venía de monitor con los niños. Al terminar el bachillerato dijo, primero me voy a entrar en el ejército porque ahí se aprende mucho, y luego ya estudiaré, pero con una base ya de persona mayor. Ha pillado todo esto, él está desde el principio, está en la guerra, en dos ocasiones ha sido herido muy grave y ha estado ingresado, ahora ha vuelto. Le dieron, cuando se enteró que veníamos, nos dijo, me dan 2 días de permiso y paso a veros, y aquí ha estado con nosotras. La verdad es que la impresión de cuando te está contando, él decía que no tenía fe y dice, es que aquí ahora las cosas son distintas, porque ¿cómo puede ser que en dos ocasiones hayan muerto todos los que están a mi lado y yo me quedara allí con ellos? Y no sabes qué hacer y sabes que tienes que sobrevivir, y que tienes que sobrevivir por algo, por la libertad de este país, porque no nos vuelvan a coger todas estas fuerzas del este que nos impiden vivir nuestra realidad.
¿El miedo al soviet se puede resumir?
El miedo al soviet. Ellos siempre dicen, ya lo decían antes, que los rusos no son malos. Los malos son los soviéticos. Entonces, es el miedo que tienen a estar otra vez bajo las garras del soviet.
¿Cómo reaccionan los niños a la guerra, a las sirenas, a los bombardeos?
Los días que han estado aquí los niños, ahora estamos con los niños una vez por semana, no nos ha pillado ninguna sirena. Pero en la manera que tenemos de hablar con ellos están acostumbrados.
Es tremendo acostumbrarse a la guerra, ¿eh?
Es tremendo, pero es la supervivencia. Luego ya cuando estás un rato, sobre todo con los adolescentes y jóvenes, cuando hemos hablado, pues alguno me contaba y dice, yo tuve una depresión de 2 meses que no salí de casa, porque yo me podía haber ido a España. Pero ¿cómo dejaba aquí a mis padres? Mis padres, si se iban, perdían el trabajo. Y yo me quedé aquí con ellos. Pero soy tan miedosa que me encerré en la casa y estuve 2 meses con depresión.
Oye, ¿cómo fue, María Jesús? Creo que fue una noche que subisteis a la terraza y visteis un espectáculo inenarrable. ¿Cómo es?
Pues a los pocos días de llegar, que sonaron las sirenas, y subimos a ver si se veía algo. Y lo que estaba era el cielo cruzado por todos los lados.
Vamos a ver. Si suenan las sirenas, lo que hay que hacer es bajar al refugio.
Sí, pero estábamos en el refugio.
Ah, entonces subisteis arriba.
Subimos.
Correcto. Vale, a la terraza. Bien, lo normal. Sí, ya sé, somos de Cuatro Caminos. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer?
¿Y qué veías?
Queríamos... subimos a ver cómo era. Y era... los rayos de las luces cruzando todo Kiev, de un lado y de otro. Estuvimos un momento y nos volvimos al refugio. Y otro día, si ha sido de día, que según sonaron, vimos drones y vimos cómo los destruían.
Los interceptaban en el aire.
Entonces,
impresionante. Oye, ¿y aquí cómo es la vida? ¿Tenéis la casa preciosa?
La casa siempre ha sido preciosa.
Sí, pero tras estos meses con tantos vecinos aquí, pues, refugiados...
Pues mira, nos la han cuidado muy bien. Es verdad que ha habido... Que a lo mejor estás buscando una cosa y no la encuentras, y la encuentras en el otro piso, o que alguna cosa ya no la encuentras. Pero han sido pocas cosas las que han faltado y el desorden normal de distintas familias que han ido alojándose aquí por temporadas y que han salido. Estaban
una última cuestión que te quiero preguntar, María Jesús. La guerrilla en América, la guerra total en el Zaire o el Congo, ahora esta guerra en el siglo XXI, ¿son muy distintas?
Completamente distintas. Completamente distintas.
¿Tienes un currículum, hija?
Sí, es que parece que tenemos un imán, pero... Porque así somos las tres que estamos aquí. La guerra del Congo es brutal. Y es... Que la vivías porque veías a los soldados, veías a los bueno, con la metralleta cruzada, con las plumas pintadas. Aquí no estamos viviendo, en Kiev está muy protegido. Y ves que por la calle hay tranquilidad. Solo cuando suena la alarma y pasan coches de policía diciendo a la gente que se vaya al refugio. No estamos en el centro del Donbass. Allí sería otra cosa. Y en Colombia, pues sabías que era la guerrilla y que eran las zonas de la balacera. Y pues has vivido pues algunas anécdotas de estar en la capilla rezando y empezar a disparar y tirarnos todas las monjas al suelo. Que no estábamos en un tercero, no nos iba a llegar. Pero era el instinto. pero luego se vivía también una vida normal.
Termino igual que le he preguntado a María. ¿Eres feliz aquí?
Muchísimo. Sobre todo cuando ves la cara de los niños, cuando ves con el cariño que nos han cogido ahora las personas mayores, que en el mismo tren el policía de los pasaportes empieza a ver los pasaportes y no teníamos visado porque se nos había caducado. Miró, hizo así y nos mira y dice: gracias por volver a Ucrania.
María Jesús y finalmente Antonia. Una mujer que, aunque te parezca mentira, va a cumplir 83 años aquí, en su casa, en Ucrania. Antonia, una vez te pregunté si después de tantas vivencias y tantos peligros en el Zaire o en tantos sitios, si alguna vez habías tenido miedo. Y me dijiste que crees que una vez en tu vida.
Pero miedo a una serpiente.
A una guerra no.
A una guerra yo nunca he tenido miedo, ¿no?
¿Y ahora?
Hasta ahora no. Hasta ahora no tengo miedo. Y yo qué sé, ¿será que no oigo los disparos?
Oye, Antonia, me cuentan que como estás con el oído un poquito así, no oyes las sirenas.
No.
¿Y eso te preocupa?
Nada, al contrario. Todas se han puesto en el teléfono su alarma. Y yo dije, a mí no. Yo quiero, si me muero, que me muera tranquila, no alarmada.
Oye, ¿cómo ha sido la vuelta? ¿Cómo ha sido la recepción de los niños?
Ay, eso ha sido precioso. Eso es lo que más nos anima y nos entusiasma y nos da vida. Y digo, incluso cuando uno está, ya que no puede tirar más, pero ves a los niños y te alegras tanto que te olvidas ya de los años que tienes, ya parece que has vuelto a la infancia.
Oye, hablamos mucho de los niños y hablamos mucho de las mujeres y las refugiadas y las madres, de los padres que están en la guerra. Y el otro día aprendí yo, y es injusto, aprendí a recordar a los mayores mayores, los viejecitos que también están sufriendo esta guerra y que no hablamos de ellos. Ellos están volviendo a vivir como si fuera la Segunda Guerra Mundial.
Pues sí, hay algunos que la recuerdan y por ejemplo, la abuelita de Iván, este soldadito del cual hemos hablado,
sí,
es una señora que es sordomuda, que se quedó en la Segunda Guerra Mundial. Y es una mujer tan vivaracha, tan emprendedora, y que está trabajando. Digo, ¿cómo te puedes comunicar con ella? Dice, por teléfono se comunican. Y ella cuenta eso, que se quedó sordo y muda en la guerra. Ella lo cuenta, pero hay otros viejitos que también dicen, estamos viviendo lo que hemos vivido otras veces, y es otra guerra. Y estos viejitos sufren mucho, 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 porque no pueden salir, porque no pueden correr, porque no pueden hacer nada. Y los que se quedan con ellos, nuestra niña Tania, ella quería haber salido también como los otros, una profesora que ha sido alumna aquí. Quería haber salido con los otros. Dice, pero ¿cómo dejo yo aquí a mi madre y a mi padre y a mis abuelos? Yo no puedo tirar con todos de ellos. Entonces dice, pues me quedo. Dice que ha pasado unos miedos tremendos, horribles. Dice, pero bueno, ya están pasados. Dice, algunas veces no teníamos para comer, otras veces no podíamos dormir, otras veces estábamos llorando porque no sabíamos qué hacer, hasta que pasó más o menos la calamidad de Kiev.
Del principio.
Sí.
¿Cuántos años tienes?
82 y voy a cumplir 83 en septiembre.
Y alguien dirá, ¿y esta hermana, Antonia, por qué no se vuelve a Zamora o ahí abajo en la Victoria, al Colegio de las Dominicas o Asturias? ¿Y qué haces con 83 años casi aquí?
Eso me dicen mi familia, no familia directa, sino el circo de familia de mi pueblo y de mis amigos, de mis compañeros o compañeras, los que quedan.
¿Y qué les respondes?
Dicen, ¿cuándo te vas a jubilar? Digo yo, ¿jubilarme? No. Y dice, ¿por qué no te quedas aquí? Digo, ¿y qué voy a hacer yo aquí? Estar sentada en la puerta mirando para la luna, no. Yo me quiero ir. Sí, no.
Y aquí estás, feliz.
Estoy feliz.
Es increíble cómo en el escenario de la guerra, del infierno, del mayor desalmado de este siglo, te encuentras a las tres personas más buenas que me podré cruzar en la vida. Seguro que hay más, ¿eh? Pero María Jesús, Antonia, estas tres monjitas, estas tres misioneras ya mayores, españolas, dos zamoranas, una madrileña, dominicas las tres, aquí en un barrio en el centro de Kiev, atendiendo niños, viejitos. Es impresionante. Tres de mis superheroínas favoritas, en este caso, en el corazón de la guerra de un desalmado.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Dicen que al ser un banco global no podemos dar un trato personal, que estamos muy enfocados en inversión, que somos muy alemanes para ser españoles. Pero también dicen que llevamos 7 años siendo el mejor banco de España en calidad de servicio, según Estiga. Y eso lo dicen nuestros clientes. Deutsche Bank, un banco global tan local como lo necesite. Más información en deutschebank.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Da un paso más en tu carrera profesional y especialízate en nuevos medios digitales con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Elabora estrategias desde el análisis de datos y realiza tus prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Ve más allá.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El voto por correo va a aumentar de forma notable en esta convocatoria de elecciones generales. La fecha, las vacaciones, pero no solamente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El gasto por hogar ha subido un 8% en 2022, de media son unos 31.500 euros por familia. Donde más ha aumentado es en restaurantes, hoteles y ocio, y donde menos, en tabaco y alcohol. Con estos datos hemos recuperado los niveles previos a la pandemia. De hecho, hemos vuelto a las cifras de 2008. Al parecer, eso sí, tienen truco. Susana Moneo.
Es el efecto de la inflación. Los datos oficiales del INE fijan el gasto medio de un hogar en 2022 en algo más de 31.500 euros. Y esto supone un 8% más que en prepandemia, pero se impone la realidad de la inflación. Si se elimina la escalada de precios, no llega al nivel de 2019. Las familias han reducido su consumo, han tenido que pagar más por sus gastos corrientes. El grueso del gasto, más de 3 de cada 10 euros, lo dedicaron a pagar vivienda y suministros como agua, electricidad y gas, aunque en las familias con menos capacidad de gasto ha supuesto 6 de cada 10 euros. La siguiente partida en el presupuesto ha sido la alimentación, con un 16%. Destaca el consumo de carne y, por este orden, pan, cereales, leche, huevos y pescado.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Oye, ¿todo bien por Kiev?
Todo bien por Kiev, todo tranquilo, controlado. Cuidado. Salvo que en cualquier momento empiece a pegar un pitido o algo y tengamos que irnos al refugio, pero vamos, por los demás estamos tranquilos.
Pues eso, que tengáis cuidado.
Sí, sí, no te preocupes. Oye, el resumen de que hemos gastado más, pero que hemos consumido menos, a ver cómo se explica.
Bueno, lo explicaba muy bien Susana, ¿no? Es el efecto de la subida de los precios de la inflación, Ángel. Las cosas, los productos son más caros, han sido mucho más caros, todos lo hemos notado en la compra, y siendo más caros, pues les hemos consumido, pero hemos comprado menos cantidad. Un billete de 50 euros hoy, con un billete de 50 euros hoy, compras menos cosas que con un billete de 50 euros hace 3 años.
Así de fácil, claro que sí. Las familias no son las únicas que sufren la subida de la inflación, también lo hacen las empresas. La patronal Cepyme calcula que arrastra una subida acumulada de los costes del 27%. ¿Dónde se concentran?
Bueno, pues fundamentalmente los costes de las materias primas que se dispararon, y sobre todo dos, ¿no? La energía y los carburantes, que eso ha tenido un efecto directo sobre el precio de todas las materias primas a la hora de producir. Y en la segunda derivada, pues han sido todos los impuestos, Ángel, impuestos y tasas que han subido todos uno a uno y por orden, y además ha habido impuestos nuevos, como por ejemplo las tasas al plástico, los impuestos derivados del CO2, en fin, impuestos que no estaban y que han incrementado mucho los costes.
Mira lo que ha dicho Juan Bravo, portavoz económico del Partido Popular.
Todos ustedes que sepan que van a pagar por utilizar las autovías, pero no porque lo vaya a hacer el Partido Popular. En el plan de recuperación, en la página 2, para el que lo quiera ver, y si quieres lo enseño, lo tengo aquí, dice que en el año 2024 se pagará por el uso de autovías. Eso lo ha comprometido el Gobierno de España, que no lo cuenta ni lo dice. Lo digo porque para que ustedes lo cuenten, oye, vamos a pagar por las autovías.
¿Qué te parece?
Bueno, pues que efectivamente en la página 2 dice que España, y no solo España, esto es una política europea, es una política de Bruselas. Se quiere penalizar como sea la utilización de los vehículos, de los coches privados, ¿no? Y para ello, bueno, pues lo que se está intentando es poner precio, impuestos a todo lo que se mueva o a todo lo que se use al moverse en el caso de un coche, ¿no? A mí me parece que una de las primeras cosas que va a tener que hacer Juan Bravo, si es que el Partido Popular gana las elecciones, es sentarse con Bruselas y renegociar ese plan de resiliencia, ¿no? Bueno, pues algunas autovías son de pago, pues igual hay que ponerlas todas, o las autopistas, no lo sé, pero esto lo tendrán que renegociar seguro.
Oye, por último, mañana conoceremos el dato adelantado del IPC. En mayo se quedó en el 3,2, la inflación subyacente en el 6,1. Previsiones.
Bueno, pues los expertos, ¿qué es lo que dicen los economistas? Que la inflación general probablemente se va a mantener o va a caer algo, y la subyacente va a estar en línea. Ese 6%, Ángel, sigue siendo altísimo. Una presión enorme sobre las empresas y sus costes, y las familias y el consumo.
Vamos a por el invitado.
Venga.
El Euribor sigue disparado, hoy se ha situado en el 4,1%. De esta manera, una hipoteca media de 180.000 euros a 25 años se ha encarecido 300 euros al mes, se dice pronto. Casi 4.000 euros al año. La campaña electoral se centra, lógicamente, en el problema de la vivienda. La última es que el gobierno ha eliminado la prórroga que permitía a los inquilinos congelar los contratos de alquiler. Esta mañana la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha tenido que rectificarse y pedir disculpas después de afirmar que la mayoría de la población no sufre y que puede pagar cómodamente el alquiler. Yolanda Díaz, vicepresidenta, la ha puesto firmes.
La señora Batet, el Partido Socialista, de ahí su decisión, bueno, pues viven en una España que no es real. Sumar, estamos en la España de la gente normal, de la gente real. Queremos un proyecto de país a favor en el que arreglemos problemas como el del alquiler en nuestro país.
La gente normal, la gente común, viste de Armani y vive en un chaletazo en Galapagar, lo más normal del mundo. Pero claro, cuando dice que el Partido Socialista no vive en la España real, pues lleva 5 años sentada en el Consejo de Ministros con ellos. O sea que algún problema debe tener alguien, ¿no? No sé, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, y es vicepresidenta de ese gobierno.
Ya, claro, que parece segunda, que es la oposición, ¿no?
Bueno, vamos a ver, aquí hay un problema, y hay un problema muy serio con la demagogia que se hace tanto con el alquiler como con la ley de vivienda, ¿no? Yo creo que lo venimos contando aquí durante todo el año, FEDEA, el Banco de España, los servicios de estudios de las principales entidades financieras, todo el mundo ha alertado, primero, que si tú penalizas el alquiler, al final lo que vas a tener es más presión sobre las personas que quieren alquilar, y que la ley de vivienda está expulsando del mercado a los jóvenes y a aquellos que se quieren comprar su primera vivienda, ¿no?
Vamos a analizar algo, el mercado inmobiliario, con Leandro Escobar, es experto profesor de economía en ICADE. Leandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, un placer saludarlos como siempre.
Gracias por atendernos. ¿Hasta cuándo va a seguir subiendo el Euribor?
Pues la pregunta del millón, ¿verdad?
Claro, paso al venido, profesor.
Bueno, pues el pasado mes ya ha cerrado al 3,8%, casi 3,9%. Hemos pasado ya en términos diarios del 4%, hemos llegado a 4,1%, y en media mensual pues va a cerrar justo en el 4%, ¿no? Y esto es una cosa que podemos decir que es extraordinaria, en el sentido de que no ocurría desde hace 15 años. Hace 15 años estábamos en el 2008, que es el momento álgido, digamos, de la que hemos dado a llamar ahora gran recesión. ¿Qué quiere decir? Pues que estamos cerca de aquella situación, ¿no? Estamos en una situación macroeconómica compleja, por mucho que haya quien diga lo contrario y luego se tenga que retractar, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué conlleva? Pues por un lado ha conllevado que estemos en uno de esos periodos extraños donde, en vez de crecer, el número de hipotecas decrece, porque lo que se hace es amortizar y cancelar todo lo que se puede, claro, porque el coste que se viene, ya lo han dicho ustedes, ¿no? En promedio casi 4.000 euros al año, que es una barbaridad, ¿no? Para un salario promedio. Entonces, ¿cuándo va a bajar el Euribor? Pues única y exclusivamente cuando al Banco Central Europeo le parezca oportuno bajar los tipos de referencia. Y no le está pareciendo, vamos, Lagarde ha salido esta semana a decir que por lo menos dentro de poco no va a haber ni siquiera paradas de las subidas, ¿no? De los tipos de referencia. ¿Esto qué quiero decir? Que por cada cuartillo que suba el Banco Central Europeo, sube automáticamente también el Euribor. Así que, bueno, pues de aquí a final de año hay previsiones de todo tipo, las hay del solamente el 4%, pues que ya lo hemos pasado, las hay del 4,5%, las hay del 5%, pero también las hay del 3,5%. Entonces esto va a depender única y exclusivamente de cómo acompañe la inflación en los distintos países.
Pilar.
Leandro, ¿y la opción del tipo mixto sigue siendo la más recomendable ahora mismo o ya no?
Bueno, probablemente sí. Ya sabemos que la hipoteca mixta lo que tiene es dos tramos, digamos, uno fijo y uno variable a lo largo del tiempo. Y claro, la subida del Euribor de los últimos meses ha provocado precisamente que se intente paliar de alguna manera, por lo menos en un plazo mediano, esas posibles subidas a través de un tipo fijo, para después, cuando ya se haya estabilizado el euro en el nivel que sea, ya sea en el 3, en el 4, en el 5, pues dentro de 3, 4, 5 años poder contar ya con un tipo variable, ¿no? Referenciado a Euribor. Con lo cual, de momento, si yo me tuviera que hipotecar dentro de poco, lo haría también mediante el tipo mixto, sí.
¿Cómo analizas la polémica sobre la prórroga de la capacidad de congelar el contrato de alquiler? Lo que ha dicho Meritxell Batet, que luego se ha autorrectificado, que luego ha venido Yolanda Díaz. ¿Qué está pasando?
Bueno, pues que, por desgracia, las medidas que van saliendo del gobierno pues no parece que vayan en una dirección unificada, sino que parece que unos tiran de un sitio y otros tiran de otro, ¿no? Entonces, entre el paquete de medidas anunciado ayer, pues está el si se continuaba o no se continuaba con una serie de normas aprobadas con vigencia hasta el 30 de junio, o sea, hasta pasado mañana, si no cuento mal. Y en materia de vivienda, pues teníamos, entre otras cosas, una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler de vivienda. Entonces, esa medida extraordinaria suponía que aquellos contratos que llegaran a su fin por expiración del plazo legal de la duración prevista en la ley de arrendamientos urbanos, pues se podían prorrogar por otros 6 meses más, siempre y cuando fuera el arrendatario, o sea, el inquilino, el que solicitara esta prórroga, ¿no? Que es curioso porque el inverso no se daba, si lo solicitaba el propietario, pues no tenía por qué darse esta prórroga. Bueno, lo que se anuncia ayer es que esa medida extraordinaria ya no se va a extender en el tiempo como sí ocurre con otras, con lo cual va a dejar de estar en vigor a partir de este sábado, directamente a partir del 1 de julio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a partir de ahora los contratos que venzan pues ya no se pueden prorrogar, por lo menos de manera obligatoria, a solicitud del inquilino, sino que habrá que o bien renegociarlos o bien finalmente terminarlos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se pretendía con la prórroga que va a estar vigente hasta paso mañana? Pues se intentaba evitar o retrasar que los inquilinos que se tenían que enfrentar a un final de un contrato pues tuvieran que salir otra vez al mercado libre y, claro, renegociar pues a precios mucho más altos de lo que podían tener, ¿no?
había protegido también el gobierno, y lo hemos comentado en varias ocasiones juntos, las subidas máximas a través del 2% durante este año y del 3% para el año que viene, ¿no? Entonces, este mismo límite en este año, el 2%, se venía aplicando también a esas prórrogas forzosas, digamos, solicitadas por el inquilino, pero no había y no hay protección para las subidas en contratos pues que sean nuevos. O sea, que cuando a uno le toque salir del mercado, pues se va a encontrar con 10, 15, 20 o 25% de incremento.
Ya.
Pero Pilar, el gobierno lo que dice, sí, muy rápidamente, el gobierno lo que dice, Leandro, es que la ley de vivienda ya protege al inquilino. ¿Esto es así?
Bueno, ya digo, en el sentido de que quien ya tiene un contrato y todavía no le ha vencido y no resulta aplicable esta prórroga extraordinaria, y si ha resultado la prórroga aplicable, pues entonces sí, estaba protegido, digamos, con hasta un 2%, que no sabemos si es bueno o malo. Yo suelo ser de la opinión de que no positivo no es. ¿Por qué? Pues porque ocurre que cuando uno termina de estar en esta situación, que es lo que va a pasar ahora, pues se va a encontrar con un mercado libre donde los precios de alquiler no han subido al 2, han subido al 15, al 20, al 25. Entonces, bueno, pues el gobierno, claro, intenta defender sus distintas medidas, pero ya vemos que una parte del gobierno las defiende y otra parte pues no.
Claro, ese es el problema. A modo de resumen, en un minuto, ¿cuál dirías que es el estado de nuestro mercado inmobiliario?
Pues en una sola palabra, complicado.
Pues ya está, tomamos nota. De hecho, rápido, pero joder, la verdad que... Leandro Escobar, experto inmobiliario, profesor de economía de ICADE, que nos has explicado. Gracias por la clase, Leandro.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Venga, chao, buenas noches. Y a esta hora, nuestra profe Reyes Calderón nos trae el comentario económico del día. ¿Qué tal, Reyes? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Estos días tenemos en el periódico, en todos los periódicos, un ejemplo de lo que en economía se llama asimetrías de información. Incluso señales engañosas o mala divulgación de la información, o incluso también lo podemos llamar campaña electoral. Me estoy refiriendo a los coches eléctricos. Mientras el gobierno ayer en su Consejo de Ministros explicaba que ya no solo es verde, sino verde de que te quiero verde, más que verde de todos los verdes, y que se desgravará el 15% en el IRPF de aquellos coches eléctricos que se adquieran, Volkswagen nos cuenta que va a reducir temporalmente la producción de coches eléctricos porque hay una negativa de los clientes a comprarlos. Esta medida de Volkswagen, que está siendo seguida por todas las fábricas de coches eléctricos, ha hecho saltar todas las alarmas. Incluso algunas de las fábricas de Volkswagen, las de Emden, por ejemplo, ha reducido uno de los turnos de producción. ¿Y qué es esto de asimetría de información o de señales engañosas? Pues que si se lee uno la letra pequeña del Consejo de Ministros, se da cuenta de que no es oro todo lo que reduce. Por ejemplo, si usted quiere acceder a un coche eléctrico porque le preocupa la contaminación y porque le quiere aprovechar ese incentivo, se puede encontrar que si no tiene dinero suficiente para comprar un coche eléctrico nuevo y acude a uno de segunda mano, no se le aplicará. Y si usted antes no tenía que hacer el IRPF para conseguir esa desgravación, tendrá que aplicar y hacer el IRPF. Es decir, el incentivo viene a ser una señal engañosa. Hay que hacer números. Si la gente ha hecho tantos números que existe una discriminación negativa respecto al coche eléctrico, es porque esos incentivos no están bien hechos. A mí me parece que todo esto es campaña electoral, no preocupación por el clima.
Cada miércoles en La Linterna nos gusta hablar del sector primario en España. Hoy, la carne. A la espera de que mañana conozcamos el dato del IPC adelantado de junio, la carne sigue siendo un 10% más cara que hace un año. La de aves un 6, la de vaca un 10, el cerdo un 16%, ojo. Aún así, el gobierno ha vuelto a excluir la carne de la rebaja del IVA. José Frigüls es el presidente de ANAFRIC, la Asociación Empresarial Cárnica. Don José, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, encantado de poder hablar otra vez con usted.
Gracias por atendernos. ¿Cómo valoran esta decisión desde el sector? Otra vez, no es nuevo.
Bueno, mire, saquelo de lo mismo de lo mismo. o sea, el señor presidente y el gobierno hacen caso omiso al sector de la carne. No han considerado en estas nuevas medidas rebajar el IVA. Y como hace un momento bien ha dicho usted, el vacuno ha subido, el porcino ha subido y el ovino ha subido de precio. Por lo tanto, la gente ahora ya no puede comprar carne. Le cuesta comprar carne. Por esto nosotros insistimos, no IVA cero, el 4. Oiga, Portugal ha puesto en marcha esto, el IVA cero. Italia ha rebajado el IVA. Y nosotros continuamos el RQR del señor presidente. No hay manera de que nos hagan caso. Yo no sé si se ha olvidado de este sector o promesas, muchas, pero ninguna se cumple.
Ya. Pilar.
José, nos acaba de decir más o menos cómo está en algunos de los países europeos ese IVA y ese IVA reducido, en Portugal, en Italia. ¿Pero ustedes han tenido conversaciones con el gobierno durante estos meses? ¿Se han sentado con ellos? ¿Les han planteado la necesidad de esa rebaja al IVA súper reducido de la carne?
Mire, señora Pilar, yo mandé una carta al presidente del gobierno, creo en la última charla que tuvimos con ustedes se lo comenté. Esta carta fue contestada. Y nos dijo que tomaba la debida nota y que nos remitía al Ministerio de Comercio. Bueno, lo habrá remitido no sé a quién, porque yo he intentado hablar con el Ministerio de Comercio y ha resultado imposible. Y de esto hace 4 meses. Silencio.
Ya. Las familias españolas gastan un 12% de sus ingresos en alimentación, en carne, un 3,5. ¿A cuánto nos encontramos el kilo de carne en la carnicería? ¿Esa proporción es correcta? ¿Cada vez gastamos menos?
No, es que cada vez gastamos menos porque el precio es muy difícil poder acceder a que todo el mundo que tiene el perfectísimo derecho de comer carne ya de comer carne. Nosotros no pedimos la rebaja del IVA para vender más carne. Pedimos la rebaja del IVA para que la gente pueda acceder a comprar carne, pollo, pescado, elementos básicos. Y esto está bien planteado y escrito en la dieta mediterránea. Hoy he oído por las noticias en televisión española de que pues la gente, la cesta de la compra se le está complicando y no acceden a la carne. Claro que no pueden acceder. Que se lo pregunten al señor presidente del gobierno, ¿por qué no pueden acceder? Nosotros pedimos hace tiempo la rebaja del IVA, como le he explicado. Pues hombre, ahora podían haber puesto en esta nueva prórroga la rebaja del IVA de aquí a final de año. Y le demostraríamos que esto la gente podría acceder. Una familia lo tiene complicado cada día más.
Pero esto afecta a las familias, al consumo, por supuesto, afecta a los ganaderos, afecta a toda la cadena productiva. ¿Usted por qué cree que esto es así? ¿Son razones ideológicas?
Mire, yo ya he llegado a pensar lo que usted acaba de decir. O sea, ustedes saben que hay unas campañas enormes contra la carne y bueno, pues las tenemos que ir soportando y vamos haciendo lo que realmente el sector ganadero cárnico español puede hacer. Pero yo creo que en el fondo está esto. Es un tema ideológico. No quieren entrar en este tema.
¿Cuál es el, en resumen, José, cuál es el estado del sector? ¿Cómo están los ganaderos? Que es donde empieza todo el lío.
Los ganaderos van haciendo. El sector del ovino está muy mal, muy mal. Vacuno fuerte de poder exportar, pero y en el porcino empezamos a ser no competitivos, sobre todo en China, por ejemplo. El mercado interior, le repito, lo tenemos mal, mal, mal. Y esto nos va a repercutir en las empresas, porque claro, cada día venderemos menos carne y tenemos unas plantillas de trabajadores y nos tendremos que empezar a repensar qué hacemos. Claro. No queremos ni mucho menos hacer esto, ni mucho menos. Pero, hombre, yo creo que el gobierno que se gasta ayudas, si usted me permite, en cosas que yo no las acabo de comprender, hombre, pero un sector básico que alimenta a la población española y que las familias necesitan, y sobre todo los niños, comer proteína, carne y pescado. Ni caso. Ya veremos las consecuencias que va a traer esto en la salud de los niños, ¿eh? Veremos el coste que esto nos va a repercutir.
¿Tienen cifras de cuántas ganaderías, por ejemplo, han cerrado en España en los últimos 12 meses? Porque lo otro que hemos conocido es que se están matando ya reses, ¿no? Y la res que se mata no se reemplaza.
Correcto. Es decir, cada día tenemos menos ganado. Cada día. En ovino vamos para atrás. En vacuno vamos para atrás. Y en porcino no se repone tampoco. Esto es un problema, porque dentro de un tiempo no podremos... ¿Qué sacrificaremos? Porque, claro, oiga, un ternero necesita su madre, la vaca, y la vaca no se hace en un año ni en dos. Necesita un periodo largo. Pero nosotros vamos aguantando. Tenemos el problema del coste de las materias primas para la alimentación de los animales. Vamos aguantando. Hombre, señor Sánchez, piense un poco en este sector que a veces sale en los medios de prensa y televisivos y si me permite la expresión, con todo respeto, alardea. No alardee tanto. Actúe. Actúe.
Todos los miércoles en la interna hacemos un repaso al sector primario y la verdad es que es imposible encontrar una pata de ese sector primario que sea medio optimista. ¿Cómo está la cosa? Don José Frigols, presidente de la Asociación Empresarial Cárnica. Gracias, don José, y suerte. Nuestra mano está a echar una mano, que es consumir. Gracias y buenas noches.
Venga, pues muy amables por considerar ya hablar con nosotros. Repito,
gracias. Adiós.
Adiós, usted. Muy
buenas tardes. Chao.
Bueno, Pilarín, que mañana más.
Cuidaros mucho. Un besito.
Venga.
Y hasta mañana.
Adiós, chao. Hasta mañana. Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Solo contando con los números uno de la radio deportiva española podemos ser líderes.
¡Empezó el partido, Albert!
Sí, en COPE seguimos siendo este año los números uno del deporte.
¡Con la pierna derecha! ¡Ajuste y marca el primer!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados. Crecen un 8% el fin de semana y ganan 143.000 oyentes. 1.858.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte.
Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño también se mantiene este año como número uno y cierra temporada con 757.000 oyentes cada noche.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Gracias.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El sorteo de Eurojackpot del viernes 23 de junio ha entregado un premio en Santa Pola, Alicante, de 2.275.342,20 euros y un premio de 213.920,50 euros en Güímar, Santa Cruz de Tenerife. Enhorabuena a los afortunados. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos, como el yogur ecológico como es Lía, solo 0,69. Y recuerda, sigue subiendo tickets y acumulando planes con el 50azo de Aldi. Por cada compra de 50 euros o más, ganas 50 euros en ocio, viajes, bienestar. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.